Pues vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a continuar con nuestra serie ahí en 1 Tesalonicenses. Si recuerdas, esta serie se titula se titula El regreso del Señor. Y es esta carta habla ampliamente acerca de la venida de nuestro Señor. Las semanas anteriores, bueno, dos semanas tuvimos mensaje especial porque se atravesó Navidad y Año Nuevo, pero hemos estado estudiando en esta carta de Pablo a los tesalonicenses acerca de que Jesús viene, ¿no? Y vimos en el final del capítulo 4 cómo va a ser la venida del Señor para los creyentes. En primer lugar, y hablaba del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Este acontecimiento que puede suceder en cualquier momento, pero que nadie sabe el día ni la hora. Después, en el capítulo 5, los primeros tres versículos, también estuvimos viendo acerca de la segunda venida de Cristo. Que este es otro acontecimiento donde Jesús viene esta vez para reinar después de 7 años. Donde la gente que esté en este mundo la va a pasar mal, porque no creyó en el Señor y no fue parte de la iglesia que fue llevada en el rapto de la iglesia. Entonces estos 7 años los conocemos como los 7 años de la gran tribulación. Si estuviste acá estas últimas dos conferencias de la serie en Tesalonicenses, puedes recordar un poco de lo que estamos hablando. Si no, dices, híjole, no sé de qué me estás hablando, checa las enseñanzas, ahí están en la página, puedes descargarlas y escucharlas. Porque es importante conocer este tema. Es muy interesante que el apóstol Pablo, aunque estuvo en Tesalónica unas cuantas semanas, porque después vino persecución, hablara de esto a la iglesia. Veíamos en los primeros versículos del capítulo 5 que decía, no necesitan que yo les hable de esto, de los tiempos y de las ocasiones. Ustedes ya saben de esto. Esto quiere decir que Pablo se tomó el tiempo de hablar de esto con la iglesia. Y me sorprendía un poco, pero cuando el pastor preguntó hace unas semanas, ¿quién sabe acerca del rapto? ¿No? Y muchos decían, pues yo no sé de qué se trata, no sé qué es. Y bueno, no hay nada de malo en que no sepas, porque ya lo sabes. Sin embargo, es una enseñanza esencial en la palabra de Dios. Porque si no, caminamos sin esperanza. Bueno, probablemente dices, bueno, sí tengo esperanza, sé que soy nueva criatura, sé que todos mis pecados han sido pagados en la cruz, sé que he sido perdonado, sé que tengo nueva vida y sé que si muero, pues voy a ir con el Señor. ¿Ok? Pero ¿qué hay si no mueres y viene ese momento? ¿No? Porque a lo mejor estás esperando el día de tu muerte, pero ¿qué tal si Él viene en ese momento? Ahora, yo no estoy poniendo en duda si te vas o no te vas. Porque la Biblia dice que todo el que ha creído va a ir con él, porque tenemos el sello de su Espíritu Santo. Entonces, pero qué importante es tener esa esperanza. Ahora, son dos hechos que hemos visto aquí en Tesalonicenses y que Dios nos ha hablado con claridad. Pero estos dos acontecimientos no deben ser nada más como conocimiento. Ah, ya soy un cristiano más maduro porque ahora ya sé del rapto y de la segunda venida de Cristo, y ya sé que son dos eventos, y ya sé cómo va a ocurrir, y todo esto. No debe ser algo que simplemente me llene de conocimiento, sino cuál debe ser mi manera de vivir de acuerdo a esta esperanza. De acuerdo a este conocimiento que ya Dios me ha dado acerca de esto que va a suceder. ¿Cómo debo vivir? Y esta porción que vamos a estar revisando el día de hoy habla de eso precisamente, de cómo es que debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Porque somos la iglesia, que no va a vivir ese momento, pero ¿cómo hemos de vivir? Entonces, acompáñame ahí a 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Y dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oramos para que el Señor nos enseñe esto. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar frente a ella, Señor, y saber que es viva y eficaz. Y saber, Señor, que tú nos quieres hablar este día. Queremos pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Que seas tú enseñándonos tu palabra, Señor. Por favor, háblanos y transforma nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento para vivir, Señor, lo que tú quieres de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo esta promesa ha impactado tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo saber que Jesús viene pronto, que viene por su iglesia y que va a venir en este evento del rapto por su iglesia y que después de estos 7 años va a venir a reinar? ¿Cómo ha afectado eso a tu vida? Eso debe afectar definitivamente. Porque ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza? En primera de Juan, capítulo 3, versículos de 1 al 3, acompáñame allá para que veamos lo que dice Juan acerca de esta esperanza. Dice ahí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Me encanta lo que dice Juan ahí. ¿Puedes ver el gran amor de Dios para que seas llamado hijo de Dios? Ponte a pensar un momento. A veces lo tomamos muy a la ligera este término. Pero no es un término, es una realidad para todo creyente. Somos hijos de Dios. ¿Te imaginas el Dios que creó todas las cosas, el Dios soberano del universo? ¿Somos hijos de Dios? ¿No? ¿Te imaginas decirle a una persona, hasta se podría escuchar como jactancioso decir, soy hijo de Dios? ¿Eso qué nos hace? Pues, dices, órale, pues sí te engrandece mucho, pero también te hace muy responsable. Eres hijo de Dios. Y dice Juan, esto es mucho amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por eso dice el mundo, estás loco. Porque no conocen a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. No es algo que va a suceder en el futuro, dice Juan, es ahora. Ya lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, y este sabemos, Juan lo dice con certeza, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿No te encanta eso? Porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga. Ahora, chécate lo que termina diciendo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes esta esperanza? ¿Tienes esta esperanza que Él va a venir un día por ti? ¿Tienes esta esperanza de que seremos semejantes a Él? ¿Que le veremos cara a cara? ¿Tienes esa esperanza? Entonces dice Juan, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Y te preguntaba, ¿cómo esta verdad de que Jesús viene ha impactado tu vida? Vamos a Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5. Versículo 4. Dice, mas vosotros, hermanos. Esto, mas vosotros, hace una diferencia, un contraste entre lo que venía diciendo. en los primeros tres versículos de este capítulo, hablaba acerca de la segunda venida de Cristo a esta tierra, después de la gran tribulación, a juzgar a aquellos que no creyeron en Él. ¿Ok? Entonces, hace una diferencia entre dos tipos de personas. Unos los creyentes y otros los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que el versículo 2 dice que el día del Señor vendría como ladrón. Cuando menos lo esperaban, llegaría. Y en el versículo 3 dice que vendría sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hablaba de estas personas, personas que no esperaban que Jesús viniera, personas que decían, no, no va a venir, es un engaño, es una mentira. Y después, cuando es llevada a la iglesia, al cielo, decían, ah, qué bueno que ya se fueron, qué bueno que ya no están, quién sabe dónde están, pero qué bueno. Ignorantes de la venida del Señor, y vino sobre ellos destrucción repentina. Y entonces versículo 4 dice, más vosotros, hermanos. Y dice hermanos porque está hablando a los creyentes, aquellos que han depositado su confianza en Jesús. Más vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas. Ahora, esto de no estar en tinieblas habla de dónde estamos hoy como creyentes, cuál es nuestra posición en Cristo. Y si estás en Cristo, estás en luz. Por eso dice Pablo, no estás en tinieblas. Recuerda este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, eso habla de una posición. ¿En dónde estamos? En Cristo, ahí estamos. Él es nuestra roca en la que estamos refugiados, ¿no? Me encanta el libro de los Salmos, cuántas veces hace alusión a este refugio, a esta muralla donde Él se protege. Jesús es nuestra roca, lo cantábamos hace un rato, ¿verdad? Él es mi roca, donde estoy seguro. ¿Recuerdas este versículo en Romanos 8, versículo 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, una posición. Y lo que empieza diciendo aquí Pablo es, ustedes ya no están en tinieblas, porque estamos en Cristo, estamos en luz. Y dice el versículo, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en tinieblas, para que venga este día y a ustedes los agarre de sorpresa y digas, oh, ya llegó el día y yo no estaba preparado. Porque debemos estar preparados. Ahora, cuando un ladrón viene, va a venir a robar tu casa, no te avisa. No te manda un email y te dice, mañana voy a robar tu casa a las 12:35 de la noche, voy a abrir tu puerta y me voy a meter a robar. No te dice eso, sería un mal ladrón. No te va a avisar. Jesús da un ejemplo de esto. Acompáñame a Mateo 24. Y ahí en Mateo 24 Jesús está hablando acerca de las señales del fin. Y parte habla de esta venida de Jesús, de esta segunda venida y todo lo que va a suceder. E incluso dice, hay señales de cuando esto va a pasar. Habla de guerras y rumores de guerras. Y dices, oh, acabo de ver las noticias, algunos rumores de guerras. Pues dice Jesús, es principio de dolores. Cuando te das cuenta de eso, tienes que poner atención. El día viene, porque ciertamente va a suceder. Jesús dice ahí en Mateo 24, versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús deja algo en claro. No sabes cuándo será el día. Ahora, la venida del Señor, el rapto de la iglesia, no sabemos cuándo será el día. Ahora, después de la venida del Señor, sabemos que van a pasar 7 años. Entonces, dirías, bueno, entonces para la venida del Señor sí sabes cuál día. Bueno, sí, pero como no sabes el primer acontecimiento, pues no vas a saber el segundo. Entonces, no sabes cuándo va a suceder esto. Y Jesús dijo, mira, ni tú lo sabes, ni nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre. Y el Padre no se lo va a revelar a nadie. Lo va a hacer cuando Él quiera, en el día que Él quiera, va a suceder. Nosotros debemos estar preparados, como este padre de familia, que dice, si sabe que van a venir a robar, ¿qué hace? Se prepara. No va a dejar robar su casa. Seguramente tú harías lo mismo, ¿no? O quizá has hecho lo mismo. Si dices, está habiendo como que inseguridad en mi vecindario, empiezas a tomar algunas medidas, ¿cierto? Quizá ya pusiste una nueva chapa en tu casa, adicional a la que tenías. Quizá ya pusiste un candado más. Quizá ya compraste una alarma o un seguro, ¿cierto? Porque ciertamente sabes que en cualquier momento pueden entrar a robar. Lo han hecho en otras casas. Entonces dices, claro, si he visto eso, pues me preparo. No quieres que entren a robar. Pues es lo mismo. Si tú sabes que el Señor viene, ¿qué haces? Te preparas. Porque viene. Porque dice Pablo, no estás en tinieblas. No estás en ignorancia acerca de esto. Por eso dice, no te va a sorprender como ladrón. Porque está escrito en su palabra. Entonces, dice, perdón, ahí en Mateo 24, donde está diciendo Jesús, este hombre se prepara. Dice, por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús dice, prepárate, porque ciertamente voy a regresar, pero no te voy a decir cuándo, pero tú tienes que estar preparado. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Lo estás esperando? Leíamos hace rato en Primera de Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Lo estás esperando? ¿Realmente estás preparado? Sigue diciendo ahí Jesús en Mateo 24, versículos 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Y hace una pregunta. ¿Quién es este siervo fiel y prudente? Dos características de un siervo. Y estas deberían ser las características de todo siervo. Ser fiel y ser sabio. Eso es lo que necesitamos ser. Ahora dice que este siervo fiel y prudente, Dios lo puso, este amo lo pone sobre su casa con un propósito, dice, para que les dé alimento a su tiempo. No pienso en esto, en sobre su casa y probablemente sobre su familia. Y pone a cuidar a su familia, y dice, para que les dé el alimento a su tiempo. ¿No? Y dices, pues claro, si yo fuera un amo y tengo un empleado y tengo que salir de viaje y tengo que encargarle a mi familia, digo, ¿sabes qué? Tú te encargas y ellos comen a tal hora y así, y así, y así, y por favor hazlo bien. ¿Qué esperas? Un siervo fiel y prudente, ¿cierto? No esperas un siervo malo. ¿Por qué? Pues no te va a ir bien, no vas a estar cómodo y vas a tener que regresar de viaje quizá antes porque no lo estás haciendo bien. Bueno, eso es una hipótesis. Sin embargo, Jesús dice el siguiente versículo, y me encanta este versículo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Porque viene. Esa es una realidad. Él viene. Él va a venir. Y dice, pero va a ser muy dichoso aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo lo que le dejó haciendo. ¿Qué te dejó haciendo el Señor? Pues me dejó trabajando duro para hacerme rico. Me dejó construyendo casas, haciéndome muy millonario en este mundo. Me dejó adquiriendo cosas. ¿Qué te dejó haciendo? Porque tantas veces nos enfocamos en lo de este mundo que olvidamos ciertamente el llamado de Dios. ¿Te das cuenta? Dice ahí que este amo le dejó a su siervo al cuidado de su casa para que les diera alimento. ¿Sabes por qué sigue aquí la iglesia? ¿Sabes por qué? Si ya eres salvo, ¿sabes por qué sigues aquí? Porque Dios te dio un llamado. Y ese es darle alimento a aquellos hambrientos. A aquellos que no tienen el evangelio. Eso es lo que nos dejó haciendo. Y perdemos el tiempo tantas veces en este mundo, en las cosas de este mundo. Considera un poco esto. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Qué increíble, ¿no? Que venga y te halle haciendo lo que él te dejó haciendo. Eso es un buen siervo, fiel y prudente. Dice Jesús, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Así, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y habla de este siervo malo. Que este siervo de pronto dice, ya se tardó. Yo creo que ya no regresa. Pues vamos a vivir la vida. Y empieza a maltratar a sus consiervos, a otros siervos que estaban quizá a su cargo, y los empieza a maltratar. No solo eso, dice, empieza a comer y a beber con los borrachos. Se va de parranda, disfruta la vida, pero ignora que su señor viene. Y dice, en el día que no pensaba, en ese día vino. ¿Y cómo lo halló? Así. Y dice, puso su parte con los hipócritas. Qué lamentable historia. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Seremos ese siervo fiel y prudente que cuando nuestro señor venga nos haya haciendo lo que nos dejó hacer? Ahora, nosotros podemos decir, sí, yo le estoy esperando. Yo tengo esa esperanza en él. Bueno, esta esperanza será visible de la manera en que vives. No de otra manera. Podemos decir muchas cosas, pero se puede demostrar mucho más si no lo estás haciendo. Si tú piensas que el Señor se está tardando y estás como este siervo, ¿sabes? Estás viviendo en necedad y solo esperas una cosa, que te sorprenda como ladrón. Pero ¿sabes? Si él no ha regresado es porque él es paciente. En 2 de Pedro 3:9, Pedro lo dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué no ha venido? Porque Dios es bueno. Y porque no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y quizá tú sabes, dices, qué bueno que no vino hace 10 años. Porque si no, me hubiera quedado. Y si tú no te has arrepentido, ¿sabes por qué no ha venido? Porque te ama y quiere que te arrepientas. Entrégale tu vida. ¿Sabes cuál es el problema de aquellos que van a esperar una destrucción repentina? Aquellos que no van a vivir y experimentar la venida del Señor, el rapto de la iglesia, que van a sufrir toda la ira de Dios sobre ellos. ¿Sabes cuál es el problema? La dureza de su corazón. Acompáñame a Efesios 4:17. Vamos a ver algunas características de estos hombres. Que por cierto, Eso éramos nosotros. Antes de recibir al Señor, eso éramos. Efesios 4, versículo 17 y 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Habían unos gentiles, que era esta iglesia de Éfeso, habían otros gentiles que no eran iglesia todavía, que no eran parte del cuerpo de Cristo, que no querían creer en el Señor. Y dice, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Alguna característica, ellos andan en la vanidad de su mente, viviendo en el aquí y en el ahora, pensando en lo de este mundo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso no entienden, porque lo tienen en tinieblas. Tienen el entendimiento en tinieblas, entenebrecidos. Dice, ajenos de la vida de Dios. A ellos no les importa Dios en su vida. Viven ajenos de Dios. No les importa nada que tenga que ver con Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Dice, claro, es que nadie les ha dicho, son ignorantes. No, no se trata de ignorancia porque no saben. Porque Pablo mismo en Romanos dice, Romanos 1, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dice Pablo, no tienen excusa, hay una gran evidencia de que Dios es real. Pero dice, la ignorancia que en ellos hay, dice ahí, por la dureza de su corazón. Ese es el problema, la dureza de su corazón. ¿Por qué son ignorantes? Porque endurecen su corazón y dicen, no, no hay Dios. Y tú estás en un engaño. Y ya te lavaron el cerebro. Ahí donde vas los domingos. Te dijeron que Jesús viene, eso es una mentira. Jesús murió y no resucitó. Es lo que dice el mundo. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pero dice Pablo aquí, en versículo 17 de este pasaje, ya no andéis como los otros gentiles. Ellos andan así, ustedes ya no. ¿Por qué? Porque somos distintos. Porque tenemos una identidad. Versículo 5 de 1 Tesalonicenses 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Habla de nuestra identidad. Lo que somos y lo que no somos, dice este versículo. Dice, más vosotros, porque todos vosotros sois, y luego más adelante, no somos. Habla de identidad. ¿Quién soy y quién no soy? Dice, todos vosotros sois hijos de luz. Esto habla de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sabes que no hay tinieblas en Dios? Él es luz. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, eres luz, porque eres hijo de Él. Somos hijos de luz. Por ahí dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? La Biblia niega eso. No todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos, somos creación de Dios. Con un propósito, y Él quiere que seamos sus hijos. Por eso envió a su Hijo unigénito al mundo. Primera de Juan, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú habías pensado toda tu vida que eras hijo de Dios, estabas en un error. Pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo. Recíbele y cree en su nombre. Esta es la invitación. Para eso vino Jesús, para hacernos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios. Los que hemos creído en Él. Por eso, dice aquí, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y a partir de aquí, Pablo parece que quiere que los tesalonicenses entiendan. ¿No te ha pasado que cuando quieres que alguien entienda, se los dices de las dos maneras? O sea, basta con que Pablo dijera, eres hijo de luz, y ya. Pero te lo dice de la forma contraria, no eres hijo de las tinieblas. ¿Sí? Ok, Pablo, ya lo entendí, soy hijo de luz, no soy hijo de las tinieblas, porque no hay una parte central, no hay una parte intermedia, o eres luz o eres tinieblas. No puede ser medio luz y medio tinieblas. Me encanta la carta de primera de Juan, todo el tiempo es así, no hay medias tintas para él. Si no amas, odias. Y si no odias, amas. Es sencillo. Si eres luz, pues eres luz. Y si eres tinieblas, eres tinieblas. No hay otra. Y es que para Dios es así. Porque Dios es luz, dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Si eres hijo de Dios, eres luz. Y si eres luz, pues andas en la luz. Andas de día. Por eso dice aquí, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, identifica algo que hace Pablo, es decir, en la noche hay tinieblas y en el día hay luz. Lo sabemos, ¿verdad? Les decía, con estos cambios de horarios, a veces cuesta trabajo decir a las 6 de la tarde o de la noche. Porque ya a las 6 y cachito ya oscureció y dices, no sé si es a 6 de la noche o 6 de la tarde. Pero, ¿por qué nos pasa eso? Pues porque, ¿sabes? Está oscuro. Pues ya es noche. Es algo muy lógico. ¿Y por qué Pablo quiere hacernos notar esto? Porque cada cosa corresponde a cada cosa. El día, la luz corresponde al día y las tinieblas corresponden a la noche, ¿no? Como con manzanitas. Quiere que entendamos esto, para que nos quede claro. Somos hijos de luz e hijos del día. Versículo 6. Por tanto, ¿qué tanto? Lo que dice en los versículos lo que dice en el versículo anterior, el contexto. Por tanto, porque somos hijos de luz e hijos del día, por tanto, y es tanto. ¿Sabes qué es mucho? Eso es gracia. Que seamos hijos de luz es gracia. No podíamos serlo. No es que un día te levantaste y dijiste, a partir de hoy voy a ser un hijo de luz. No. Dios envió a su hijo a morir en una cruz por ti y por mí, para que fuéramos sus hijos. No fue una decisión personal. Es gracia. Por eso dice su palabra, por gracia somos salvos. Por gracia. No es algo que nosotros podíamos adquirir. Es gracia. ¿Te das cuenta tanto? Por eso dice Pablo, por tanto. Es demasiado. El que seamos hijos de luz es tanto, es muchísimo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque eres hijo de luz. Por esa razón. Dice, no duermas. Esto no habla esta palabra que mencionó en el capítulo anterior acerca de los que duermen, que hablaba de un sueño profundo acerca de los que habían muerto siendo creyentes, sino esta palabra habla de aquel que se recuesta. Simplemente dice, ay, es día, ¿y qué? Vamos a dormir. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque somos del día. Y alguien en el día no duerme. Bueno, dicen algunos, pues yo sí, porque trabajo de noche. Bueno, pero lo lógico es que se trabaje de día y se duerma de noche, ¿no? De hecho, si a lo mejor has trabajado de noche, dices, es terrible trabajar de noche. Es mejor trabajar de día. Hay muchos factores que mejoran la productividad trabajando de día. Es lógico, ¿no? Pero Pablo estaba hablando en este tiempo, donde quizá no había trabajos de noche, no había tanta iluminación como hoy, todo esto de la energía eléctrica que podías quizá hacerlo. Se trabajaba de día y se dormía de noche. Eso es lógico. Dios nos creó así, por cierto. Y por eso dice aquí Pablo, si eres del día, pues no duermas, porque en el día no se duerme. Decía J.F. Brown, dormir de día da a entender gran indolencia, emborracharse de día, gran desvergüenza. Y dices, bueno, en nuestra sociedad sí hay gente que duerme de día y sí hay gente que se emborracha de día. Pero realmente da vergüenza, ¿no? Dices, ¿este cuate qué hace? O sea, son las 10 de la mañana y anda bien borracho. O sea, y la verdad, sí te saca de onda. Porque la noche es para dormir. Y la noche, dice aquí Pablo, es para embriagarse. Dice versículo 7. Pues los que duermen, de noche se duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y me llama la atención, no está diciendo Pablo, ah, mira, ahí está en la Biblia, de noche sí me puedo poner bien borracho. No dice eso, porque incluso la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de Dios. Es muy claro, y es verdad. Y a veces lo ignoramos, y decimos, ay. Al fin, pues Pablo le dejó a Timoteo que podía tomar una copa de vino. ¿No? Pues sí, pero no sabes la razón. Le dice, por tus males estomacales. Si tú tienes ese problema, pues hoy hay otras medicinas que puedes tomar. En ese tiempo no. Pero buscamos pretextos para terminar así, ¿no? Pero regresando a lo mismo, ¿qué eres? ¿Dónde está tu identidad? ¿Eres un hijo de luz? ¿O eres de las tinieblas todavía? Si eres de las tinieblas, aguas, porque te va a sorprender como ladrón este día. Pero si eres de luz, vive como lo que eres. Vive de día. Anda despierto y dice sobrio. Lo contrario a sobrio, ¿qué es? Ebrio. ¿Y alguien ebrio? Aunque él mismo piensa que puede todo, tú desde acá lo ves y dices, no puede nada. Habla con torpeza, camina con torpeza. Y aunque él diga, no, yo aguanto todas. Claramente no. Por eso dice, si tomas, no manejes. ¿Por qué? Porque eres torpe. No puedes. Y la palabra de Dios constantemente nos llama, sé sobrio. O sea, anda en tus cinco sentidos. Con toda lucidez. Es necesario. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Ese es el problema de no estar sobrio, que no vas a estar atento cuando el día se acerca. ¿Sabes el problema de estar dormido? Que no vas a estar atento cuando el día se acerca. Ahora, estoy hablando espiritualmente. Pero mucho influye lo que estoy viviendo físicamente en lo espiritual. Porque realmente no son dos vidas, es una sola. No es que divido mi vida espiritual y mi vida física y son cosas distintas. No, más bien mi vida física demuestra lo que estoy viviendo espiritualmente. Este versículo 7 se toma en un sentido literal y simplemente es una explicación que quiere dar Pablo. Se decía, está tratando de que con manzanitas entiendan los tesalonicenses. Los que duermen, de noche duermen. Porque la noche es para dormir. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Eso es lo que hace la gente en tinieblas. ¿No? Recuerdo un poco cuando Jesús les dice a aquellos que lo llegan a prender en el Getsemaní de noche. Y les dice, o sea, estuve con ustedes en el templo enseñando todos estos días. Y no vinieron por mí. ¿Por qué ahorita de noche? Dice, porque esa es su hora. La potestad de las tinieblas. Les gusta andar de noche, porque eran tinieblas. Pero nosotros, dice Pablo, hay una diferencia. Nosotros, siendo hijos de luz, debemos de andar en luz. Dice versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, y vuelve a afirmar lo que somos, No se trata de lo que hacemos. No se trata de, ahora sí lo voy a hacer bien. Ahora sí me voy a esforzar. Ahora sí le voy a echar ganas. Porque no se trata de lo que somos. De lo que hacemos, perdón, sino de lo que somos. De eso se trata. Un árbol, dice Jesús, un árbol malo, pues da malos frutos. Y un árbol bueno, pues da buenos frutos. Es de acuerdo a lo que eres. ¿Por qué das malos frutos? No, pues porque eres mal árbol. Y me gusta porque Pablo nos enfoca. Eres un hijo de luz. ¿Has creído en el Señor? Vive como un hijo de luz. Anda como un hijo de luz. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vístete. Si eres del día, vístete. Pero me llama la atención porque dices, ¿qué tiene que ver? Porque empieza a hablar de una coraza y de un yelmo. Bueno, aquel que anda de día, que sabe que Jesús viene, se prepara. ¿Y sabes cómo nos preparamos? Como un soldado que va a la batalla. Porque, ¿sabes? En este mundo vamos a ser atacados. Leíamos al principio, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Nos desconoce y vamos a ser atacados. El mundo nos ataca. Nuestra carne no está contenta con que nosotros tengamos esa esperanza. Por eso, dice Pablo, nos vestimos. Y dice, menciona dos elementos de una armadura. En Efesios 6 menciona muchos más elementos. Parece que esta armadura solo es defensiva y necesitamos estar protegidos. Menciona dos elementos, la coraza y el yelmo o el casco. Ahora, dice de qué están hechos estos dos elementos. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor. Dices, ay, qué bonito, sí, bonito eso. ¿Qué significa? En Efesios 6, Pablo llama la coraza de justicia. Y en esta coraza de justicia, obviamente Pablo está haciendo una analogía. Sin embargo, tiene una relación. La coraza de justicia habla de que hemos sido justificados. Nuestro corazón está protegido con la justificación. Por eso te decía, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos protegidos con la justificación. Él nos ha justificado. Ahora, ¿qué tiene que ver la fe y el amor? Bueno, ¿por qué fuimos justificados? Por la fe. Sin fe, no podemos ser justificados. Dice Romanos 1:17, que la fe produce esa justicia en nosotros. Pero también, amor. ¿Y qué tiene que ver el amor? Bueno, el amor es lo que se produce después de la fe. O sea, una evidencia de que realmente eres justificado es que hay amor en ti. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El fruto del Espíritu es amor. No puedes dar fruto, no puedes dar amor, si antes no puedes dar fruto bueno si no eres un árbol bueno. Si no eres justificado, no puedes dar fruto. El fruto es el amor. Entonces, para ser justificado necesitas la fe. Y ya siendo justificado, la evidencia es el amor. Eso hay en nuestro corazón. Eso nos protege. Ahora tú puedes decir, yo creo. Y dices, ok, esa fe que ha producido amor, ¿realmente eres justificado? ¿Realmente este día no te sorprenderá como ladrón? Y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabes qué protege la coraza? El corazón, ¿no? ¿Entiende? La coraza protege el corazón. ¿Por qué necesitamos proteger el corazón? Hablando del contexto y lo que estamos hablando de la venida del Señor. Porque nuestro corazón va a ser atacado con pecado. ¿Por qué necesitamos proteger la cabeza con el yelmo? Porque nuestra mente, nuestros pensamientos van a ser atacados. ¿Pero con qué se protege entonces la cabeza? Dice, con la esperanza de salvación. ¿Sabes? Tenemos una esperanza de salvación. Oye, ¿pero no ya fui salvado? O sea, ¿espero ser salvado o ya fui salvado? Bueno, ambas. Y de hecho hay una tercera. Porque la salvación no es algo que haya quedado en el pasado y que haya ocurrido nada más una vez. Bueno, la salvación en Cristo, la justificación ha ocurrido una vez. ¿Cuándo ocurre? Cuando le entregas tu vida a Cristo. Somos salvos de la condena del pecado. Eso es lo que ocurre y lo llamamos justificación. Pero hay una salvación presente y habla de la santificación. La salvación presente es que estamos siendo salvados del poder del pecado. Porque el pecado sigue presente. Pero estamos siendo salvados día a día en este proceso de santificación del poder del pecado. Que el pecado no se enseñoree más de nosotros porque sigue presente. Necesitamos su espíritu llenándonos constantemente. Pero esperamos la salvación también, porque un día seremos salvos de la presencia del pecado. Eso se llama glorificación. Lo que leíamos en un principio, cuando le veamos cara a cara, seremos semejantes a Él. Recibiremos un cuerpo nuevo, glorificado. Por eso dice la esperanza de salvación. ¿Sabes? Tenemos que esperar en esto. La salvación, sabiendo que, estando firmes, teniendo esa certeza, soy de Él, Él me salvó, soy justo por su gracia, pero estoy siendo salvado cada día. Tenemos que tenerlo en la cabeza. La santificación debe estar siendo ese proceso continuo y un día seré salvo. Por eso dice, esto debe estar en tu mente y de esta manera vamos a estar protegidos de los ataques del enemigo. Porque ciertamente vamos a ser bombardeados. Ciertamente. Y tenemos que estar armados, despiertos. Ahora, no solo sirve una armadura. Te repito lo que dice. Habla de ser sobrios y velar. Porque ¿de qué le sirve a un soldado estar con toda su armadura, pero estar ebrio? Pues de nada. ¿De qué le sirve a un soldado con toda su armadura estar dormido? De nada. ¿Te das cuenta? Es importante estar sobrio, estar velando y estar protegido. Acompáñame a Efesios. Hay un pasaje que creo que puede explicar un poco más esto y puede fortalecer el tema que estamos tocando. Son varios versículos. Acompáñame ahí a Efesios. Efesios 5. Vamos a leer desde el versículo 5. Checa como dice. Porque sabéis esto lo sabían los efesios, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Nadie os engañe con palabras vanas. Y ahí están los ataques a nuestra mente, palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie te engañe con que, sí puedo seguir viviendo mi fornicación y no va a pasar nada. No seáis, pues, partícipes con ellos. Lo que dice aquí es no participes. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es lo mismo que le dice a los tesalonicenses. Eso eran. Sí, ¿tuviste relación con las tinieblas? Sí, eras tinieblas. Eras. Pero eso era. Ahora, ¿qué eres? Hijo de luz. Y dice Pablo, anda como tal. Si eres un hijo de luz, vive como lo que eres. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y checa lo que dice aquí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participes en obras infructuosas. Dice, obras que no dan fruto. No te dan nada bueno estas obras. Dice, son de las tinieblas, sino más bien, dice, repréndelas. ¿No? Qué triste es que tantas iglesias están reprendiendo al diablo y reprendiendo a no sé qué. Dice aquí, Pablo, reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Reprende eso en tu vida. ¿Qué obras infructuosas estás viviendo hoy? Que dices, esto no es luz. Y tú sabes bien que no es luz. ¿Sabes qué? Repréndelo. O sea, échalo fuera. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sabes? Da vergüenza. Dice Pedro, ¿te acuerdas de esas cosas que ahora que hacías y vivías que ahora te avergüenzan? Quizá no te estás avergonzando todavía. Quizá te sigues jactando de lo que eres, de lo que haces. ¿Te sigues jactando de tu pecado? Es insensatez. Avergüénzate de ello. Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y sabes de qué está hablando aquí? De Dios. ¿Sabes qué? Dios manifiesta eso. Y aunque dices, ah, nadie me ve, ¿sabes qué? Dios sí te ve. Y Dios te lo está mostrando y te lo está revelando. Avergüénzate de eso, reprende eso. Si eres hijo de luz, si has creído en Él, avergüénzate de eso. Dice, por lo cual dice, chécate esto, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué le dice esto Pablo a los efesios? Despiértate tú que duermes. Porque les había dicho a los tesalonicenses, son luz, anden de día, despiertos, velando y sobrios, despiertos, con los ojos abiertos, porque son hijos de luz. Despiértate tú que duermes. ¿No? Y algunos ya se despertaron, ¿no? Eso, ¿no? Te duermes de día. Bueno, es que ya los aburrí, pero... despierta tú que duermes. Dice, y levántate de los muertos. Ahora, un muerto es un muerto. No está dormido. ¿Por qué le dice Pablo eso? Porque a veces parece que estamos muertos, ¿no? Eres un cristiano en la morgue. O sea, te vas a dormir ahí y estás entre muertos. Incluso ya hasta apestas. Como ellos. Y dice Pablo, hey, por esto dice, despiértate tú que duermes y levántate de ahí, de donde estás, entre los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabes? Necesitas una decisión. Si has estado caminando en tinieblas, si has estado caminando entre muertos, o más bien durmiendo entre muertos, levántate y te alumbrará Cristo. Sigue diciendo ahí el pasaje, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Te acuerdas de este ejemplo que puso Jesús? Un siervo fiel y prudente, es lo que dice Pablo. Anda como sabio, no como necio. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. ¿Sabes qué? El día del Señor se acerca. Y eso debe cambiar nuestra vida. El mundo vive pensando, planeando en lo que será mañana. Dice, no, es que quiero construir esta casa y quiero hacer esto y quiero hacer el otro. Una vez me preguntaron en un trabajo. Y no se me olvida porque sé que el Espíritu Santo trajo esa respuesta a mi corazón. Pero me preguntaron de estas preguntas que te hacen como para ver si eres un buen empleado y te dan más responsabilidad y eso, ¿no? Evaluación. ¿No? Y digo, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Sabes qué respondí? Yo me veo con el Señor. Esa es mi esperanza. No espero más en este mundo. Mi vida no se trata de este mundo. Se trata de Él. ¿Dónde te ves tú? ¿En serio te ves con el Señor? Él viene pronto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vuelve a repetir Pablo en el pasaje. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No andes en tinieblas. Ahora, Dios nos está mostrando su voluntad. Esta es su voluntad. Su voluntad es que Él un día va a regresar y va a venir por nosotros. No seas insensato. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabes qué tenemos que estar buscando hoy como hijos de luz? Ser llenos del Espíritu. Todo el tiempo, todos los días, pedirlo. Lléname de tu Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué es tu conversación? Fíjate lo que dice Pablo. Cantos, himnos, salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Ambición? ¿Queja? ¿Qué hay? En tu corazón debe haber alabanza. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos protege. Por último, acompáñame a Romanos. Romanos 13. Pablo también habla de eso aquí. Romanos 13, versículo 11. Dice Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y parece que los romanos, por ahí también estaban algunos durmiendo. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta salvación prometida, que un día estaremos delante de Él y seremos salvos de la presencia del pecado, seremos completamente redimidos. Esta salvación se acerca, está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Sabes a qué se refiere esto? Cuando Él venga. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desecha las obras de las tinieblas. Lo que decía Pablo en Efesios, repréndelas, deséchalas. Vístete de las armas de la luz. ¿Te acuerdas en Tesalonicenses? Nos vestimos con esta coraza de fe y de amor y del casco de salvación. ¿No? Esta esperanza de salvación es el casco que nos protege. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. O sea, claro, es día. Ok, pues ando de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué tanto impacta tu vida el que el Señor venga? Vivamos de día. Menciona tres grupos de cosas aquí, Pablo. No en glotonerías y borracheras. Lo pone a la par. ¿Te acuerdas lo que hacía el siervo malo? Se puso a comer y a beber con los borrachos. Esto, glotonerías y borracheras. Ah, es que mi carne, ¿cómo le gusta esto? No en lujurias y lascivias. Otro grupo de cosas. Ah, es que me encanta ver eso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y dice, no en contiendas y envidia. Discutiendo, peleando, envidiando. La vanagloria de la vida. ¿Te das cuenta? Sino vestidos del Señor Jesucristo. Porque somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. Vistámonos de Él y no proveáis para los deseos de la carne. Porque somos del día, vivamos como de día. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos habla, Señor. Sin duda, Señor, tu palabra es luz a nuestros corazones. Y somos hijos de luz. Gracias por mostrarnos quiénes somos una vez más, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a vivir teniendo esta esperanza y mostrando que tenemos esta esperanza a través de cómo vivimos, Señor. Queremos estar protegidos, Señor, con este yelmo de fe y amor, y con esta coraza de fe y amor, y con este yelmo que es nuestra esperanza de salvación. Con nuestra mirada, Señor, puesta en esa salvación que has prometido, Señor. Ciertamente viene, Señor, y no queremos que nos sorprenda como ladrón. No queremos estar durmiendo cuando ya, Señor, somos del día. Señor, si hay alguien aquí que no ha decidido creer en ti y aún sigue siendo tinieblas y aún sigue estando en oscuridad, Señor, revélale tu evangelio y que la luz de tu evangelio ilumine su corazón, Señor. Pero, Señor, también si hay personas aquí que han estado durmiendo entre muertos en este mundo, soñando lo que el mundo sueña, estando en la vanidad de su mente, Señor, recuérdales lo que has hecho por ellos y que puedan venir delante de ti, Señor, y que puedan recibir ese perdón, ese consuelo, ese ánimo para seguir adelante vestidos de ti, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, Señor. Vístenos de ti, Señor. Llénanos con tu espíritu, Señor. Que andemos sobriamente velando, despiertos, preparados para la batalla, preparados porque tú vienes, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.